Buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? Qué bueno poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, amén. Cuando cantamos la verdad de Dios, en canciones como esta, Santo, 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 Señor Omnipotente, es realmente para mí difícil después de estar atrás cantando, pasar y continuar, porque realmente cantarle al Señor por lo que Él es, nutrir nuestro corazón en adoración por las verdades bíblicas, eso llena mucho mi corazón y quisiera continuar haciéndolo. Y qué mejor manera de continuar alabando el nombre del Señor que a través de su palabra y este tiempo. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Dios está haciendo. Continuamos en nuestra serie La Iglesia que Dios Quiere. Así que voy a invitarles a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero antes de continuar, quiero orar y que cada uno de nosotros podamos presentarnos ante Dios para que sea su palabra la que escuchemos. No el consejo de un hombre, no la inteligencia de un hombre, pero el consejo de Dios. Amén. Así que si tiene la oportunidad de poder hacerlo, quiero invitarle a que se ponga sobre sus rodillas, ahí donde está, y podamos venir al trono de Dios y pedirle que sea Él quien hable en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amado Padre, gracias Señor, porque pudimos cantar tu nombre, Señor. No hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, Señor. No hay, no existe un nombre tan glorioso, maravilloso, excelso y sublime, como el tuyo, Señor. No hay, Señor. Cantamos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Un Dios excelso, sentado en su trono, gobernando en todo poder, con toda la gloria. Y, Señor, solo tenemos una vaga idea, Señor, en nuestras mentes, Señor, de lo que significa eso, Señor. Aún está descrito, Señor, de manera tan gloriosa en tu evangelio, en tu palabra, en Apocalipsis, Señor. Pero nuestra mente es tan finita, Señor, que seguramente hemos perdido muchas cosas, Señor. Pero Dios, gracias porque tú eres mucho más grande, Señor, de lo que nosotros podemos pensar, imaginar o creer, Señor. Pero abre nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual para conocerte a ti por quien realmente eres, Señor. Un Dios sublime, un Dios hermoso, un Dios maravilloso. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de adoración y exaltación por medio de tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos urgente. A lo mejor hay tantos pensamientos en nuestros corazones hoy, Señor, que están tan lejos de la verdad, Señor. Y por medio de tu palabra, Señor, vamos a regresar al camino correcto, a la verdad, Señor. Dios, santifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Y tu palabra, mi Señor, es la verdad. Gracias, Dios, por este tiempo. Habla nuestros corazones, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Continuamos en nuestra serie, La Iglesia que Dios Quiere. Estamos haciendo este estudio, esta predicación desde el libro de Tesalonicenses, el primer libro. Vamos a estar en el versículo 13 del capítulo 2. Así que quiero invitarlo a que lo pueda leer conmigo. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Voy a invitarle a leer los versículos a continuación, que son muy importantes tenerlos en este contexto. Versículo 14 hasta el 16. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amén. Por lo general, cuando necesitamos consejo de alguien, tenemos la tendencia a anhelar el mejor consejo, ya sea de una persona que admiramos por sus características. O nuestra siguiente tendencia, o la disputa en la tendencia, es buscar a alguien que podemos manipular para escuchar lo que queremos oír. Entonces ponemos el enfoque en los atributos de la persona cuando queremos escuchar lo mejor y sacar lo mejor de esta persona para nuestro beneficio. O usamos a la persona para escuchar lo que queremos oír. Y todo está, si ustedes lo ven, en la persona. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo quiero escuchar, por medio de un consejo de alguien, escuchar lo que quiero oír, voy a ir a la persona que puedo manipular con mis palabras. O si quiero el mejor consejo, porque he visto cómo se ha desarrollado en su vida, o es un hombre exitoso, por decirlo así, secularmente, quiero su consejo sobre cualquier otro consejo. Entonces, mi pregunta para ustedes, antes de profundizar en la Escritura, ¿a dónde vas tú en busca de consejo y dirección? ¿Cuáles son los motivos que mueven para buscar dirección en alguien? Y miren, las empresas lo hacen así, contratan al mejor gerente que pueden, porque quieren usar sus habilidades y capacidades. O contratan a alguien de afuera que pueda ayudarlos a crecer como organismo. Y muchas veces nosotros tenemos la misma motivación. Como vemos, aparentemente es un hombre exitoso, tiene muchas características que el mundo admira, entonces queremos un consejo de él. O simplemente si queremos beneficiarnos, o simplemente salirnos con la nuestra, vamos a buscar a alguien que podemos manipular y al final decirle, viste tu consejo, yo seguí tu consejo, pero lo que hicimos simplemente fue una excusa para hacer lo que queríamos hacer desde un principio. Y mi pregunta para ti, ¿dónde vas tú en los momentos que necesitas dirección? Y nosotros ponemos valor a las personas según el éxito que vemos en ellas. Y hace poco, no puedo decirle exactamente en qué día esta semana, vi un video de un hombre que se ponía un saco viejo. No puedo decir que es pastor, porque no entra dentro de las características de un pastor, pero este hombre tiene una iglesia que parece más un circo. Él se puso un saco viejo y empezó a decir, ¿quieren que los bendiga? Y la iglesia empezó a decir, no, por supuesto. La idea de este hombre es que alguien con ropa humilde, o en este caso se puso un saco muy viejo, decir que la bendición viene por las cosas que tenemos. O sea, si tengo un buen traje, yo puedo darle una buena bendición a ustedes. Si no tengo un buen traje, entonces no puedo bendecirlos. Y me pareció algo tan torcido, malévolo, diabólico. Porque Pablo dijo, yo puedo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, y todo lo puedo porque Cristo es quien nos sustenta. Al parecer, esta iglesia se ha comido el cuento y que puede escuchar la voz de su pastor por la apariencia de él. Entonces la gente sigue a un hombre y no sigue a Cristo. ¿Acaso no fue Cristo que dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza? Y nos ha dado la mayor bendición que puede tener un hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios. Entonces muchas veces la cultura evangélica ha hecho un daño tan grande al evangelio. Porque la gente anda buscando empresarios exitosos en los púlpitos, pero no hombres comprometidos con la palabra de Dios. Y la enseñanza tan grande aquí que Pablo está viendo y recibiendo, claro, le está dando alabanza a esta iglesia por lo que está haciendo, pero por supuesto no es alabanza al hombre, pero la gloria a Dios por lo que Dios hizo en esta iglesia. ¿Se recuerdan en Hechos? No existía esta iglesia cuando Pablo visitó Tesalónica. Pasó al menos 3 semanas exponiendo la palabra, el evangelio. Las personas escucharon por la persecución en este lugar. Pablo salió con Silas y Timoteo, salieron, fueron a Berea. Y la preocupación en el corazón de Pablo es que qué iba a pasar con esta iglesia pequeña, nueva, que se está levantando. Él recibe un informe porque manda a Timoteo tiempo después a preguntar cómo están, a animarlos en la fe. Y lo que se encuentra es una iglesia sólida en el Evangelio. Una iglesia que está recordando las palabras y la predicación de Pablo por 3 semanas. Y él dice en este texto, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Él no dijo, le doy gracias a Dios porque ustedes son muy inteligentes. Y eran personas inteligentes, estaban en una ruta comercial. La preocupación de Pablo con la iglesia en Tesalónica es que muchos falsos maestros iban a llegar por ser un lugar comercial, una ruta comercial. Muchos filósofos llegaban y predicaban su filosofía. Pero él dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de nuestra parte, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Imagínense nuestro contexto. Pablo está sembrando una iglesia. Ven el poder de Dios en la vida de Pablo, de Timoteo y Silas. Empieza la persecución tan fuerte en esta iglesia. Y se dispersa, los líderes se van huyendo y corriendo. ¿Qué sostiene a esta iglesia? Piensen en eso. ¿Qué sostiene? ¿Qué hace que esta iglesia pueda perseverar? Hasta el punto de que Pablo escribe un libro llenándolo, diciéndole, ¡wow! ¡Cuánto agradecido estoy con Dios porque Dios los tiene ahí! Y en el versículo 1 del capítulo 1, versículo 2 del capítulo 1 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Están ahí. La pregunta es, ¿qué sostuvo esta iglesia? Por supuesto, fue Dios quien sostuvo esta iglesia. El poder de la predicación del Evangelio. Pero entendemos algo muy especial en el verso que acabamos de leer. Ellos consideraron la palabra de Dios como la palabra de Dios. Eso, créame, fue imposible para mí continuar mientras estudiaba para aplicar ese verso a mi vida. La palabra de Dios. Ellos no pensaron, son las palabras de Pablo, son las palabras de Silas o Timoteo, es su predicación, es su concepto, es su filosofía, es su cosmovisión del mundo. Ellos dijeron, la recibimos, la aceptamos, la tomamos, la agarramos como nuestra porque sabemos y entendemos y comprendemos que no es la palabra de Pablo, no es de un hombre. Y Pablo les dice, ¿cuánto le doy gracias a Dios? Y por supuesto, porque ha quitado el velo de los ojos de la iglesia en Tesalónica para poder ver y apreciar la palabra de Dios por lo que es la palabra de Dios. Yo te preguntaba, ¿qué haces cuando tienes momentos de confusión en tu vida? ¿A dónde vas? ¿A quién buscas? ¿A quién les pides consejos? Pero te pregunto, ¿vas a la palabra de Dios reconociendo que es suficiente para enseñarte, dirigirte? ¿Corres a la palabra de Dios para escudriñar la palabra de Dios para que Dios te dé consuelo, ánimo y esperanza? Esta iglesia bajo la persecución se sostuvo por creer en la palabra de Dios y confiar en el Evangelio con toda su fuerza y con todo su corazón. Yo les dije, leamos los siguientes versículos. Hubo persecución. Era una iglesia joven. Yo no puedo decir, era una iglesia madura, años en la fe. Pero solo tuvieron 3 semanas de predicación poderosa. Por supuesto, la habilidad no estaba en ellos. Fue Dios que les dio el privilegio de poder agarrar la palabra de Dios, nutrir la palabra de Dios, y esa palabra dio frutos de perseverancia. No tienes excusa. Cuando las situaciones son muy difíciles en tu vida y en tu casa hay una Biblia que puedes leer. No tienes excusa. Cuando las situaciones son muy difíciles y pasas desanimado todo el tiempo. Esta iglesia pudo resistir aún la persecución porque creyó en la palabra de Dios. ¿No era la palabra de Pablo? ¿No parecía un buen consejo de Pablo? ¿No parecía simplemente ideas fabulosas para hacer en nuestra vida? Era la palabra de Dios. ¿Y sabes lo triste de hoy? La predicación en la mayoría de las iglesias no se predica la palabra de Dios porque piensan que ya pasó su etapa, es anticuada y tenemos que modernizarla. Tenemos que darle una actualización. La versión que tenemos es .01, entonces necesitamos la 10.7. Esas ideas tecnológicas que a veces traemos en nuestras mentes, necesitamos una versión mejorada para predicarle a los jóvenes, necesitamos una versión mejorada del Evangelio. Para predicarles a los ricos, necesitamos una versión mejorada del Evangelio para que ellos puedan recibir el Evangelio. Pero la iglesia de Tesalónica creyó en el poder del Evangelio. Confió en la palabra, no de Pablo, pero confió en la palabra de Dios. ¡Qué impactante para mi vida! La palabra de Dios tiene virtudes poderosas que afectan nuestra vida cotidiana. Afectan nuestra vida como hijos de Dios. Afectan nuestra vida como trabajadores. Afectan nuestra vida como esposo. Afectan nuestra vida como hijos. Afectan nuestra vida como hermanos. ¿Está Dios, por medio de su palabra, impactando tu corazón de manera profunda? Las palabras de Dios, la palabra de Dios es más sabia que cualquier hombre sabio en este mundo. ¿Por qué siempre andamos anhelando buscar el consejo de un hombre cuando tenemos el consejo de Dios? ¿Entiende esto? Para mí posiblemente es fabuloso, es tan refrescante. La palabra de Dios la tienes en tus manos. Es la palabra de Dios. Fácil poder abrir la palabra. Es la palabra de Dios en tus manos. ¿Cuántas veces has despreciado el consejo de Dios? ¿Cuántas veces has dicho, no quiero leer la palabra porque, hombre, me la sé toda? ¿Para qué quiero el consejo de Dios? Él no sabe qué lidiar con pornografía. ¿Para qué quiero el consejo de Dios? ¿Has rechazado las palabras más sabias en el mundo por seguir la vanidad de este mundo? Hay un gran regalo en tus manos. Su palabra. Hombres han querido extinguir, desaparecer la palabra de Dios y no han podido. Es un libro que representa el carácter divino de Dios. Atesora la palabra por lo que es. Simplemente es la palabra de Dios. Vas a atesorar la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, en cada momento, en cada circunstancia de tu vida, atesorando la palabra de Dios cuando conozcas quién es Dios. ¿Por qué no corres a leer la palabra de Dios cuando hay momentos de dificultad en tu vida? ¿Por qué no conoces quién es Dios? ¿Por qué no lees la palabra de Dios con deseo de aprender y profundizar en sus verdades? ¿Por qué no conoces quién es Dios? ¿Por qué te cuesta hacer un devocional en la mañana? ¿Por qué piensas que 5 minutos en la Biblia son suficientes? Porque no conoces quién es Dios. ¿Y sabes qué más? No conoces quién eres tú tampoco. Porque no conoces lo perverso y malvado que es tu corazón. Estás confiando en que tu habilidad mental puede sostenerte en los momentos de crisis. Estás pensando que tu capacidad de pensar y generar ideas para salir de ciertos problemas es lo que puede resolver tu vida. Y la palabra de Dios te enseña y nos enseña que no es así. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Anhela, dice Pedro, la palabra como leche espiritual, como un niño recién nacido anhela la palabra. Y tengo aquí en Tesalónica, Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios. Porque ustedes recibieron el mensaje. No fue ustedes, fue Dios que hizo que pudieran recibir su mensaje. Para su gloria y para su honra. Y dar frutos. Tanto que hoy aún podemos hablar de lo que Dios hizo en la iglesia en Tesalónica. ¿Cuánto Dios puede hacer en tu vida si crees y confías en el poder de Dios? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene virtudes que pueden beneficiar, nutrir, fortalecer tu vida espiritual, tanto que tú ni siquiera sabes o imaginas lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. La palabra de Dios contiene la verdad. Jesús dijo, Juan 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Estás pasando tiempo en la Escritura para santificar tu corazón? La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestros corazones, para escarbar hasta lo más profundo del alma y saber qué está mal en tu vida. ¿Por qué no pasas tiempo en la palabra de Dios para que Dios revele lo que está mal en tu vida? Es porque no quieres darte cuenta de lo que está mal en tu vida. Aún estás viviendo por las emociones, pero no bajo convicciones para crecer en el conocimiento de Dios. Atesora la palabra de Dios por lo que es. Aquí está la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Cristo está revelado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Conviértete en un estudioso de la palabra de Dios. Leí otro comentario, absurdo por supuesto, de una mujer que se llama Ana Méndez, que recomienda no estudiar la Biblia, que sea por revelación. ¿Saben? El único grupo que yo recuerdo que tuvo esta idea ridícula fueron los cuáqueros en el momento que los puritanos se levantaron a regresar a las Escrituras. Tú necesitas leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, aplicar las Escrituras. Ninguno de nosotros puede venir a Dios y decirle, yo no sabía. Ninguno de nosotros nos puede decir, yo no sabía. Hay un libro que contiene el carácter de Dios, la guía de Dios y el camino que Dios quiere para el hombre. No puedes decirle, yo no sabía. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en su casa? Polvosa, posiblemente. Lo único que la usamos muchas veces es como un amuleto de la suerte. Abrimos el texto, Salmo 91, en la sala para que Dios nos tiene que proteger porque es un amuleto para nosotros. Pero no es la palabra de Dios. La gente la carga de arriba para abajo, pero simplemente es un amuleto. Es parte de su vestimenta. Es parte de la cultura evangélica andar una Biblia ahora. ¿Pero lees la Escritura? ¿Te has dado cuenta a través de la Escritura lo perverso que es tu corazón? Dios ha revelado la maldad en tu propia alma, en tu propio corazón, y la necesidad tan grande que tienes de Cristo por medio de la Escritura. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios ha hablado por profetas. Pero ahora tenemos la palabra de Dios y por medio de Cristo. ¿Has visto a Cristo en Génesis? ¿Has encontrado a Cristo en Números, en Levíticos, en Deuteronomios? ¿Has encontrado a Cristo en los Salmos? Si no lo has visto, es que no has buscado, no has leído. ¿Has sido transformado por el poder del Evangelio y la palabra de Dios en tu vida? ¿Has pasado tiempo meditando y diciendo, Señor, quiero entender las verdades profundas de tu amor y tu gracia? No quiero seguir viviendo a mi manera. Quiero seguir tus instrucciones. Lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer. Muéstrame el camino. Hay un gran regalo en tus manos. Una gran responsabilidad también hay en tus manos. Es tu trabajo, iglesia, leer la Escritura. Meditar en la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 28. Una respuesta de Jesús dice, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si usted está leyendo Reina Valera, dice el que guarda en su corazón la palabra de Dios. Bendito es. Alguien le dijo a una multitud, bendita la madre que te dio a luz y los pechos que te alimentaron. Y Jesús, pero más bendito es el que escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, pone en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios no son simplemente opciones para vivir. La palabra de Dios son ordenanzas que te pueden ayudar a vivir con gozo en tu corazón, bajo cualquier circunstancia. ¿Sabe lo que me da miedo en mi corazón? De leer la Escritura y decir, Señor, no quiero obedecer tu palabra. Si usted lee Jeremías 44:16, Jeremías va a hablar con un pueblo idólatra. Y la voz dice, todos a una voz se levantaron y dijeron, no haremos caso a lo que nos ha dicho que dice el Señor que hagamos. Y cuando tú no lees la palabra de Dios, tú estás diciendo exactamente las mismas palabras. No haremos caso. Lo que tienes en tus manos es una gran responsabilidad. Si entiendes que es una gran responsabilidad y un gran regalo, ¿por qué no vas a ella? ¿Por qué no vas a la palabra de Dios para encontrar refugio y ánimo? ¿Por qué es más fácil entender un televisor que abrir la escritura? ¿Por qué es más fácil hacer un comentario en Facebook, Twitter o lo que sea y no pasar tiempo en las escrituras? ¿Saben lo peligroso? Ha sido un gran beneficio la internet y las redes sociales. Hay muchos recursos que ahora pueden leer de sana doctrina. Hay muchas cosas que puedes hacer por medio del internet, de evangelismo, pero ahora tenemos un montón de teólogos en las redes sociales que no saben su Biblia. Solo citan un texto y empiezan a hablar del texto sin entender realmente el texto. Pero tú has pasado tiempo en escritura, moldeando tu corazón en las escrituras. Hagamos una prueba. Esta semana, ¿iniciaste el plan de lectura del año? ¿Hasta qué día llegaste? Porque ya se me hizo muy difícil con tantas cosas que tenemos que hacer ahora. Somos súper ocupados. Que la lectura de la palabra de Dios quería ser lo más importante para nuestra vida. Es lo último que hacemos. Tus tiempos devocionales, Dios te ha revelado tu corazón, la necesidad que tienes de Él. Tus tiempos devocionales con tu esposa, con tus hijos, el tiempo de lectura con tus hijos. Solteros, que no tengas hijos no significa que no puedas leer la Biblia con alguien. ¿Cómo está tu tiempo de lectura? ¿Cómo está tu tiempo de meditación en la palabra de Dios? ¿Sabes por qué está tan mal? Porque no sabes qué es la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica lo entendieron. No es filosofía humana. Es la palabra de Dios. Voy a correr a ella. Nadie merece más crédito. Aquí Pablo dice, no es el crédito para los de Tesalónica. No es el crédito para mí, porque yo les prediqué la palabra. Dice, le doy gracias a Dios. El crédito, el honor, la gloria, solo es para Dios. La gloria es para Dios y no para los hombres. No es el evangelio de Pablo. Es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios. Él habla como si hablara Dios y el temor en su corazón está, porque si no, él no dijera, gracias a Dios. ¿Está ese temor en tu corazón? De que quizás estás robando la gloria de Dios. Cuando no lees la palabra de Dios, tú estás robando la gloria a Dios. Porque tú piensas que puedes sobrevivir cada día sin leer la escritura y enfrentar el mundo sin la palabra de Dios. Ya se lo dije, Jeremías 44:16, es horrendo. Ellos dicen, no haremos caso a lo que Dios dice. Exactamente es lo mismo que dice tu corazón cuando no quieres pasar tiempo en las escrituras. No haré caso a lo que Dios dice. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? Un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios, ¿qué hace? Escucha la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. ¿Sí o no? Es muy simple. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos diciéndole a Dios cada mañana que salimos y pasar tiempo profundo en la palabra de Dios. No haré caso a lo que dices. ¿Eso no da temor en tu corazón? ¿Y que esta semana has pasado en tu fuerza? ¿Te imaginas lo peligroso que eres en este momento? ¿Creyéndote la última Coca-Cola del mundo? Eres peligroso. Todos ustedes le tienen miedo, incluyéndome a mí, a los atentados terroristas. Pero yo te tengo más miedo a ti cuando tú no lees la palabra de Dios porque eres más peligroso que ellos. Porque tú con tu mala teología estás matando a mucha gente y condenándola al infierno eterno. Ellos solo van a matar el cuerpo. Pero tú estás predicando un evangelio que ni siquiera vives. ¿No te parece eso más peligroso y perverso? Que tuvimos miedo a Osama, Bin Laden y toda su gente. Pero crean, iglesia, el temor en mi corazón de la gente que piensa que sabe la Biblia y no aplica la Biblia y le dice a la gente cómo vivir cuando no vive el Evangelio. Porque no ha pasado tiempo en las Escrituras conociendo quién es Dios. Hay noches que ni siquiera duermo pensando que quizás el domingo voy a hablar mi propia voz. Va a salir. Y el temor está en mi corazón. Y mi oración personal, Señor, quíteme de ahí cuando mi tendencia o cuando esté pensando en hablar de mi propia sabiduría y naturaleza. Espero que Dios ponga el temor en tu corazón. Nadie merece más gloria que solo Dios. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias. Ese nunca dejamos significa que cada vez que recordaban a la gente en Tesalónica, le daban gracias a Dios. Cada vez que venía el pensamiento de Pablo de la gente en Tesalónica, decía gracias a Dios por esa gente. No por ellos mismos, no por su capacidad intelectual, no por su capacidad de negocio, no porque la iglesia estaba sostenida en su fuerza o inteligencia, sino porque Dios los estaba sosteniendo. Gracias a Dios, entonces no olvides eso. Atesora la palabra de Dios porque es su palabra. Guárdala, decía Thomas Watson, como un tesoro que pueda ser evitado ser robado. Guárdala en tu corazón para que te ayude a sobrevivir en los momentos más difíciles. Atesórala, guárdala en tu corazón. ¿Estás guardando en tu corazón la palabra de Dios? Atesora la palabra de Dios, porque es un regalo de gracia a tu vida. Atesora la palabra de Dios porque es un regalo de gracia a tu vida. Tenerla en la mano es un privilegio, pero ver sus bondades es un milagro. ¿Cuánta gente lee la Biblia y no entiende la palabra de Dios? Hay un velo en sus ojos. Tener la palabra de Dios en la mano es un privilegio, pero ver sus bondades es un milagro. Es un milagro. Vamos a leer 2 Corintios. Es un milagro. Ver sus bondades es un milagro. Perdón, es 1 Corintios. Capítulo 2. Voy a leerlo porque básicamente quiero leerles el capítulo. Pongan mucha atención a lo que dice Pablo. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. No se valió de sabiduría ni palabras elocuentes ni elevadas. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en mi debilidad, con timidez y temblor, no con prepotencia. Que si te bendigo con un traje Armani o no te bendigo con un traje Armani, el temor de Dios en su corazón. No me valí de mi inteligencia ni timidez, sino que fue en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana. ¿Por qué entonces queremos gloria y honor personal cuando predicamos o hablamos de Cristo? Porque no estamos confiando en el poder del Espíritu Santo para hablar las verdades del Señor. Porque estamos confiando más en nuestra inteligencia, confiando más en nuestra capacidad y en nuestra sabiduría, pero no confiando en el poder y la palabra de Dios. Versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a quienes reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Tener la Biblia en sus manos es un privilegio. Entender las bondades de la palabra de Dios es un milagro. Un hombre muerto espiritualmente jamás podrá ver la belleza de Cristo en la Escritura, a menos que Dios, en su bondad y su misericordia, quite el velo de los ojos del hombre para ver las bondades de Cristo. Que tú no las leas, diciendo ser creyente, eso es lo más perverso que puede salir de tu boca. Significa que nunca has visto la belleza de Cristo. Por eso no estás corriendo desesperadamente al trono de gracia, buscando soporte, auxilio, confort, ánimo en las Escrituras. Porque no has visto la bondad de Dios ni la belleza de Cristo en las Escrituras. Tenerla es un privilegio, pero ver su bondad es un milagro. La palabra de Dios revelada al corazón del hombre es un regalo divino. El hombre en su capacidad e inteligencia no lo puede producir. Ustedes pueden poner a un PhD aquí en hebreo, pero si no ha sido regenerado su corazón, su PhD es basura. Puedes poner a un campesino que entiende su condición ante un Dios santo y lo que él conoce de Dios es más importante que el hombre que sabe su teología o filosofía. ¿Entiendes eso? Cuando la verdad de Dios captura el corazón del hombre, se aferra a esa verdad y vive por medio de esa verdad. ¿Por qué? Porque ha atesorado en su corazón la palabra de Dios como la palabra de Dios. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice negro, es negro. Y no hay discusión. ¿Por qué tantos problemas? Porque nosotros queremos decir es gris. Y queremos torcer la Escritura para vivir según nuestros conceptos y preceptos. Hechos capítulo 16, versículo 14. Versículos 30 al 34, tenemos el testimonio de una mujer que se llama Lidia. Escuchen esto, esto es súper maravilloso. Dice, ella adoraba a Dios, pero dice después, pero le fue quitado el velo de sus ojos. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios ha quitado el velo de tus ojos para entender la verdad de Dios. Dios ha quitado el velo de tus ojos para entender la verdad de Dios. Atesórala en el corazón, no en la mente. Escuchen esto, esto es muy importante. Atesora la palabra de Dios en el corazón, pero no la atesores solo en la mente. ¿Qué significa eso? Que mucho de lo que sabe de Dios está solamente aquí. Solo está en tu mente, pero no está en tu corazón. La palabra que usa Pablo en 1 Tesalonicenses es edejaste, que significa recibir o aceptar, como lo traduce la Reina Valera o como lo traduce la Biblia de las Américas. Recibir o aceptar connota una acción de una recepción interna del mensaje, es una transferencia, dice, de la mente al corazón. Cuando Pablo está escribiendo que los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, no simplemente la escucharon, no simplemente la entendieron en su mente, sino que la recibieron en lo profundo de su corazón. La están viviendo, la están poniendo en práctica. No solo la escucharon, no solo dijeron, parece bonito lo que está diciendo Pablo, pero están viviendo el evangelio a diario en sus vidas. Mi pregunta para ti, ¿tú estás viviendo en el poder del Evangelio a diario en tu vida por medio de la palabra de Dios? ¿O es tu palabra o es la palabra de Dios? ¿O son tus conceptos de vida o son los conceptos de vida de Dios? ¿O esto es cosmovisión de la vida o es la cosmovisión de Dios para tu vida? Hay una gran diferencia. ¿Estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón, no en tu mente? Mira, he hablado con tanta gente tan inteligente y que sabe tantas cosas de la Biblia, pero en la parte práctica no tienen, porque sus conceptos de Dios están en la mente, pero no en el corazón. ¿Está todo lo que contienes en tu mente, está en el corazón? ¿Está humillándote Dios con lo que sabes de Dios? ¿Está haciéndote depender más de Cristo lo que sabes de Dios o menos de Cristo? ¿Está humillándote el conocimiento que tienes de Dios? Porque cuando el conocimiento de Dios está en tu corazón, te humilla, te expone. Porque expone tu pecado y tu maldad. No solamente es gnosis, la mente, conocimiento fragmentado, pero se llama epignosis, conocimiento de relación. Relación profunda y estrecha con Dios. Y eso solo pasa cuando pasas tiempo en las Escrituras, conociéndole, entendiéndole, escudriñando cada momento más la verdad de Dios, que te hace que libre. Porque mucha gente vive como en depresión crónica. Falta de pasar tiempo en las Escrituras. Miren lo impresionante de esto. Hablando acerca de la bendición de Dios y el milagro de Dios de la palabra de Dios. ¿Cuántas prédicas poderosas escuchó Judas? ¿Cuántas prédicas asombrosas escuchó Judas? ¿Cuántas veces vio obrar a Cristo con poder y majestad? ¿Cuántas veces le escuchó orar? Le vio orar, pero sin embargo le traicionó. Rechazó la palabra de Cristo, rechazó el consejo de Dios, rechazó la salvación de Dios. Eso no muestra la capacidad del hombre de rechazar, eso muestra la perversión del hombre y la profundidad de su pecado, que si no es tocado para salvación, jamás podrá hacerlo. Ahora mi pregunta es, quizás simplemente estás llenando tu corazón de conceptos como Judas, y vas a terminar pecando en contra de Dios de una manera horrenda. Eso es un peligro. ¿No crees que te puede pasar o no piensas que puedes estar como Judas? Escuchando lo mejor, estaba al lado del maestro. Sin embargo, tuvo el valor y el coraje de hacer lo que hizo. Por supuesto, era el plan divino de Dios hacer lo que hizo. ¿Pero qué te hace pensar que tú no eres Judas? ¿Sabes qué te hace pensar eso? Falta de pasar tiempo en las Escrituras. Porque cuando mires la gravedad de tu propio pecado y tus propios pensamientos, lo único que vas a hacer es correr al trono de gracias y pedir por misericordia de un Dios santo y glorioso. ¿Cuántas veces has pecado esta semana y ni siquiera has dicho perdón, Señor, por mis pecados? No solo los pecados de comisión, sino los pecados de omisión. Aún el salmista dijo, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, porque no quiero seguir pecando en contra de ti. Atesórala en el corazón y no en la mente. Atesora la palabra de Dios. Hechos 17:11. Solo les voy a dar las citas. Hechos 17:11, versículo 18 al 20 y versículo 32. Tenemos el testimonio. Después de pasar en Tesalónica, Pablo llegó a la ciudad de Berea. Y esto me impactó mucho porque él dice, estos, hablando de los de Berea, son más nobles que los de Tesalónica. Y lo que leímos en Tesalonicenses es que eran hombres y mujeres piadosos, buscando la dirección de Dios. Pero el ejemplo, lo que viene a continuación de por qué Pablo dice, son más nobles que los de Tesalónica. Porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Abrieron su corazón a la palabra de Dios, escudriñando diariamente las Escrituras. Diario es diario. Diario no significa solo el domingo que vienes a la iglesia. ¿Ok? Por si hay esa confusión de qué significa diario solo el domingo. Diario es todos los días. Eso es consistentemente y sistemáticamente. Escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Revisaban la palabra de Dios. O sea, si hubieran un testimonio en la iglesia moderna de estos días, como el de los hermanos de Berea, las iglesias como de Cash Luna, Guillermo Maldonado y Ana Méndez estarían vacías. Si la gente escudriñara la Escritura, como dice Pablo que hacía la gente de Berea, estuvieran vacías. Pero por supuesto, La palabra de Dios dice que la gente va a seguir lo que quiere oír. Vendrá ese tiempo en que simplemente quieren la dulzura, porque ahí está su corazón también. Salmo 119, y sí quiero invitarlos a ir a Salmo 119. No hay una solución para decir quién escribió el Salmo 119. Muchos dicen que fue Daniel, muchos piensan que fue David, muchos piensan que fue alguien bajo cautiverio camino a Babilonia. Es una oración, prácticamente todo, casi todo el capítulo, son 176 versículos, es una oración de un hombre común y corriente, orando al Padre. Si ustedes notan los versículos del 1 al 4 del Salmo 119, van a estar en tercera persona, pero a partir del versículo 5 empieza a hacer la oración en primera persona. Oh Dios, posiblemente era un hombre joven, por lo que les voy a decir. Versículo 9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Sí, muchas excusas los jóvenes pueden poner hoy en día, pero este texto es claro. ¿Cómo puede un joven mantener su camino puro? Simple, obedece la palabra de Dios, punto, se acabó la consejería. ¿Cierto? ¿Cómo hago, pastor? ¿Por las tentaciones? Ok, obedece la palabra, punto, el que sigue. ¿Cierto? Pero no queremos hacer caso. No queremos hacer caso. Versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué dice? Para no pecar en contra de ti. ¿Por qué has pecado, hermano? Pastor, no sabe que cometí un pecado grave. Ok. ¿Qué pasó? No has guardado la palabra de Dios en tu corazón como dice la Escritura que tienes que hacerlo. No es el pecado. Eres tú. Porque Jesús dijo, van a tener tentaciones. Pero Dios va a darte también juntamente con la tentación la salida. Has cerrado tus oídos para no escuchar la dirección de Dios para correr de ese pecado. Cuando un hombre peca, no son porque tiene demonios. Si es un hijo de Dios, eso es imposible. ¿Okay? Si es un hijo de Dios, no es el demonio de la fornicación, no es el demonio del adulterio, eso es falso. Es tu propio corazón queriendo hacer eso en contra de un Dios santo. Entiéndelo, no son los demonios. Es tu propia maldad en tu propio corazón. Estoy harto, cansado de escuchar que dicen, tenemos que sacar a esos demonios de estos hombres jóvenes porque son promiscuos, es un demonio de promiscuidad. ¡No, es su pecado! Están ofendiendo a un Dios santo. No quieren atesorar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. No han visto la belleza de Dios, por eso quieren pecar en contra de Él. Porque siguen pensando que ellos son el dueño del universo. Pero cuando ven al Dios sentado en su trono excelso y sublime, dejarán de pensar en ellos mismos y correrán a su trono a decir, Señor, miserable de mí, perdóname de mi pecado y mi maldad. ¿Habrá alguna posibilidad de seguir pecando en contra de Dios cuando has visto su belleza? De ninguna manera. Pero Dios va a seguir enseñando nuestros corazones porque seguirá sacando perversidad de nuestros corazones, purificándonos día y noche purificando nuestros corazones. Si no pasa en tu vida, hermano, yo quiero decirte, quizás no eres creyente. Pero cada vez que vengo a la Escritura, salgo avergonzado de mi propio corazón. Salgo adolorido porque he recibido una paliza santa de Dios. Nunca salgo con la frente en alto. Siempre hay vergüenza en mi corazón porque he fallado en contra de un Dios santo. No puedes salir con el pecho inflamado, excepto de los golpes que has recibido en la presencia de Dios. No sigas mintiéndote tu propio corazón. El pecado en tu vida es porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Wow. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Quiero que vayamos ahí rápidamente. Voy haciendo mi descenso ya, ¿ok? Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés
te dijo, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones, por supuesto, refiriéndose en este contexto exacto a lo que ya estaba escrito o le había dejado Moisés, la ley. Pero por supuesto, en nuestro contexto tenemos toda la escritura, 66 libros que expresan el carácter de Dios. No se limita a eso. Para el creyente en este contexto es toda la escritura de Dios. Pedro lo dijo, tu palabra es toda la palabra de Dios. Las instrucciones que Dios te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente, constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es fuerte y valiente, porque no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El mandato es ser fuerte y valiente. ¿En dónde encontrarás la palabra de Dios según el contexto de Josué? En la vida de un hijo de Dios. ¿Dónde dice? En su boca y en su corazón. ¿Dónde encontrarás la palabra de Dios en un hijo de Dios? Sé fuerte y valiente. Dice, medita en ella constantemente. Entonces, cuando tú meditas en la palabra de Dios constantemente, la palabra de Dios dice, lo que llena tu corazón, hablará, ¿qué? Tu boca. ¿Dónde encontrarás la palabra de Dios en un hijo de Dios? En su corazón y en su boca. Porque si tú estás meditando constantemente en la palabra de Dios, llena tu corazón, nutre tu corazón, entonces, ¿qué va a hablar tu boca? No solo tu mente, tu corazón y tu boca. Ahí encontrarás la palabra de Dios, de un hombre valiente. Encontrarás la palabra de Dios en su corazón y su boca. Lo que quiero decirles entonces, que su vocabulario es la palabra de Dios. Que sus consejos, cuando le toca hablar con alguien, es la palabra de Dios. Que su ánimo a alguien no es solamente hacerle swing, hombre. Es la palabra de Dios. Échale ganas, hombre. Ahí te voy a echar el hombro cuando te mire ahogándote. ¿Va a hablar del ánimo real que sale de la palabra de Dios? Aún en el momento de dificultad y sufrimiento. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a llenar su mente, su corazón y su boca de la palabra de Dios? Dice, medita en la escritura de día y de noche. No son los 5 minutos en la mañana, ¿ok? Dice, escudriña constantemente la escritura de día y de noche. Es casi paralelo a decir lo que dice Tesalonicense. Oren sin cesar. Es todo el tiempo. Tu mente tiene que estar consumida con la palabra de Dios. Pensando en la bondad de Dios, pensando en los atributos de Dios, pensando en el poder de Dios, pensando en la grandeza de Dios, pensando en el carácter de Dios. ¿Sabe el extremo de nuestra idolatría hasta dónde ha llegado? Que pensamos más en la novia y andamos pensando todo el día en la novia. ¿Qué le digo a la novia? ¿Qué le digo a la novia? ¿Qué le pongo en Facebook a mi novia? Que pensar en cómo puedo venir al trono de gracia y decirle, Señor, necesito que tú me guíes. Enseñes mi corazón para ser el hombre que tú quieres que yo sea. O para ser la mujer que usted quiere que yo sea. O el padre, o la esposa, o el hermano, o el hijo, o el miembro de una iglesia que Dios quiere. Porque no estamos meditando constantemente en la Escritura. Estamos viviendo el cristianismo a base de prueba y error. Causa y efecto. Dios no quiere eso. Por eso hay un manual instructivo para el creyente. 66 libros que revelan el carácter de Dios. ¿Y tú andas perdido? ¿Cómo es posible? ¿A qué se debe la perdición del creyente cuando tiene las instrucciones en sus manos? 1, no lee la Escritura. O 2, no es hijo de Dios. Atesora la palabra de Dios porque son de ánimo y esperanza. Lo primero que dije, atesora la palabra de Dios, porque es un privilegio tener en la mano, pero es un milagro poder observar la belleza de Cristo en las Escrituras. Atesora la palabra de Dios, ahora porque son de ánimo y esperanza. Romanos 15:4, Pueden buscarlo rápidamente, por favor. Romanos 15:4. Lo tienen, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Uno, la escritura te va a enseñar. Las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Esperanza y ánimo. Ahí está la razón por la que vivimos desanimados, es porque no estamos pasando tiempo en la escritura. Y no estamos esperando con paciencia. La palabra que usa, en este caso Pablo, escribiendo Romanos, para la palabra paciencia, es la que muchas veces se ha definido como la capacidad de resistir bajo sufrimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a esperar con ánimo en las Escrituras y la esperanza que nos dan las Escrituras, mientras esperamos, dice, con la capacidad de Dios de resistir frente a las dificultades. Por eso Pablo en Tesalonicenses, regresemos a Tesalonicenses, le dice, hermanos, sufrieron persecución, pero ¿por qué están aún ahí siendo de testimonio aún para nosotros? Porque han creído en las palabras de Dios, no fueron filosofías del mundo. Era la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Confiaron en el poder de la palabra de Dios, la tomaron, la recibieron en el corazón, no en la mente, pero en el corazón para transformación de su vida. Y por supuesto, dice, la palabra sigue actuando. En la vida de la iglesia en Tesalónica, sigue actuando. En tu vida, si la palabra de Dios ha sido sembrada en tu corazón, sigue actuando. ¿Entiendes esto? Eso me anima mucho en la palabra de Dios, pero me llega a preguntarme, ¿está actuando en tu vida? ¿Está actuando en mi vida? ¿La palabra de Dios sigue actuando, ejerciendo su función en tu vida? ¿Qué significa que está actuando? Significa que la palabra de Dios es eficaz, eficiente y productiva. ¿Por qué un pastor solo necesita ser fiel a predicar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios actúa en el creyente. No necesita filosofías humanas nuevas, ni una cosmovisión de mercadotecnia, o algo supermoderno para atraer las masas. Lo que necesita es predicar la palabra de Dios. Es más poderoso y cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Ningún método filosófico en este mundo podrá hacer lo que la Escritura hace. Llegar hasta el punto y pegar en el clavo de tu corazón. La palabra de Dios sigue actuando en tu vida, sigue actuando en la vida del creyente, sigue santificándolo, sigue exhortándolo, sigue animándolo, sigue confortándolo. ¿Está haciendo esto la palabra en tu vida? ¿Te está dando esperanza cada vez que lees la palabra de Dios? ¿Hay esperanza en tu corazón? ¿Hay ánimo en tu corazón por lo que Dios dice que hará? Por lo tanto, hermanos, cuando atesoras la palabra de Dios, correrás a ella con mucha más rapidez. Lo último que buscamos es Dios. Cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, buscamos todas nuestras soluciones, buscamos nuestras habilidades de salir del problema, pero no corremos porque no conocemos quién es Dios. Regresemos rápidamente a Salmo 119 para que puedan tener una ilustración. Salmo 119. Si no lo ha leído completo, yo le dejo esa tarea. Lo animo, lo exhorto. Lea el Salmo 119. Léalo una y otra vez, hasta que esa oración, que son prácticamente 174 versículos de oración, la oración más larga registrada en la Biblia, se encuentra en el Salmo 119. El Salmo 119 solo habla de una cosa, la palabra de Dios, el deleite en la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios. O sea, no pierda la bendición de poder crecer bajo esta cobertura tan grande de la palabra de Dios. Este debería ser mi corazón, debería ser mi oración. Y los que aprendieron hoy en la mañana cuál va a ser el texto de tu vida, o el texto que va a definir tu vida, para mí sería el Salmo 119. Yo quiero con todo mi corazón correr a las bondades de Dios por medio de su palabra. Salmo 119, versículo 25. Dice, estoy tirado en el polvo. Literalmente, en el original se puede leer, estoy pegado al suelo. Soy el suelo y yo somos uno. Entonces él dice, estoy tirado en el polvo. ¿Qué dice? Revíveme, reanímame, devuélveme la esperanza. ¿Con qué? Con tu palabra. Hermano, cuando no tengas el deseo de leer la palabra, ahí es cuando tienes que leerla. Cuando no quieres abrir la escritura, ve y lee la escritura. Eso es todo. El poder de Dios, como si eres hijo de Dios, dice la palabra aún actúa en tu vida. Dios traerá, dice el Espíritu Santo, traerá palabras de ánimo a tu corazón. Las palabras que, ¿y qué recordará el Espíritu Santo? Lo que has leído y meditado día y noche. Él traerá las palabras a tu mente de lo que has pasado tiempo orando y meditando. Dice, estoy tirado en el polvo. O sea, podemos entender por la frase y cómo lo dice y cómo lo escribe, que está abatido hasta el alma, que la situación en su vida es crítica, grave, porque está tirado en el suelo y no hay nada más que hacer. Y lo que él dice, reavívame con tu palabra. Reavívame con tu palabra. La única fortaleza que puede tener el creyente es por medio de la palabra de Dios. Ya que andamos aquí en Salmo 119, revisemos el Salmo 119, versículo 109. Escucha esto, mi vida pende de un hilo constantemente. Su vida, dice, está en peligro. O sea, la expresión no es que no es algo liviano lo que está pasando en la vida de este hombre. Él dice, mi vida pende de un hilo constantemente. O sea, lo que está diciendo, puedo morir. Bajo persecución, tanto que mi vida puede ser quitada. Pero él dice, pero no me apartaré de que de tus mandamientos. Versículo 110, los malvados me han tendido sus trampas, pero ¿qué dice? Pero no me apartaré de tus mandamientos. Perdón, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré, ¿de qué? De obedecer tus mandamientos. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles en tu vida y lo primero que dice, ya voy a dejar de ir a la iglesia? Ya no voy a servir en los ministerios. Desde que estoy sirviendo a Dios, todo me va mal. Dios está probando tu corazón. ¿No lo crees? Está probando tu corazón. Si realmente tú le amas con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Entonces, ¿sabes qué? Cuando viene ese deseo en tu corazón de que ya no quieres ir a la iglesia, que no quieres servir a Dios porque todo está mal, en lugar de que Dios te bendiga con salud, riqueza y un carro y un montón de cosas, o sea, tienes una distorsión de lo que realmente el Evangelio es. Pero cuando vienen esos pensamientos, es pensar, es la palabra de Dios lo que tengo atesorado en mi corazón que me va a dar el ánimo para ir a la iglesia o venir a la escritura. Atesora la palabra de Dios porque son de ánimo y esperanza para tu vida. Si hoy estás sin esperanza y sin ánimo, hermano, tú necesitas Cristo. Que Cristo pueda ser revelado en las escrituras para tu vida. Esa es la única manera que tú puedes tener ánimo, gozo, felicidad. Bienaventurados son los que hacen, dice, la voluntad del Padre. Dios usará su palabra para darte la capacidad de resistir en medio de la tribulación. Te dará ánimo para resistir en el sufrimiento. Te dará alegría porque te mostrará lo bendecido que eres en Cristo Jesús. La palabra sigue actuando en ustedes los que creen. ¿En quiénes? Los que creen. Entonces, hermanos, si tú crees, no fue porque tú querías creer, fue porque Dios te permitió creer. Por eso tener la Biblia en tus manos es un privilegio, pero se convierte en un milagro asombroso cuando entiendes la bondad de Dios en su palabra. Un hombre muerto espiritualmente no puede ser reanimado por la palabra, porque está muerto espiritualmente, hasta que Dios pone su dedo de amor y gracia para poder ser reanimado y revivado por el poder de la Escritura. ¿Cuánta gente dice, la Biblia la he leído de tapa a tapa y no pasa nada? Y ustedes dicen, ah, lo es cierto, ¿por qué él no? ¿Qué? ¿Pero está pasando en tu vida? Ora, para que los ojos de este hombre puedan ser abiertos. Tus palabras no pueden convencerlo. Pero la palabra de Dios puede hacer la obra maravillosa por medio del Espíritu Santo y el designio, y la voluntad, y la provisión, y la bondad de Dios en la vida de esta persona. Hermano, tú no necesitas impresionar a nadie cuando hables la palabra. Habla la palabra de Dios. Tú no necesitas ir con un saco Armani para ser de bendición para alguien. Tú necesitas ir simplemente con la armadura del Espíritu Santo en tu vida, la armadura, y llevar la palabra. ¿Sabe? Cada vez que tengo la oportunidad de hablar, solo digo, Señor, use su palabra. Isaías capítulo 11 dice, la palabra será enviada y volverá al Padre o a Dios cumpliendo el propósito por el cual fue enviada. Nunca cuando predicas el Evangelio con el corazón correcto es pérdida de tiempo. Nunca. Si una persona escucha la palabra de Dios, dice, Dios envió su palabra a esa persona, es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque el poder está en su palabra y no en mi capacidad de convencer a alguien. No me desanimo si alguien me rechaza. Y escuchó la palabra. En su momento, si Dios lo permite, esa palabra que escuchó de mí, de alguien más, va a dar frutos. ¿Y la gloria va a ser para quién? ¿Para mí? Para Dios. Por lo tanto, hermanos, atesora la palabra de Dios por lo que es. Es la palabra de Dios, es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Es divino, porque si tú lo entiendes y puedes ver la gloria de Cristo, la belleza de Cristo en la Escritura, es un milagro. ¿Entiendes eso? Es un milagro que puedas entender. El deseo de abrir la Escritura ni siquiera proviene de ti. Es Dios haciéndolo en tu vida. Porque sabe que nuestra tendencia va a ser rechazarlo, creérnoslo, que tenemos la solución en nuestras manos y lo que necesitamos es la Escritura. Hermanos, si tú no lees la palabra de Dios, yo creo que te queda grande el título. Demasiado grande. Porque posiblemente estás como la gente en Jeremías 44:16. Quieres hacer tu propio mundo, tu propio negocio, tu propia vida, tu propio reino. Así que mi temor es que posiblemente estés escuchando con la misma mente que escuchó Judas, con los mismos oídos. Simplemente escuchó cosas maravillosas y asombrosas. Yo no me imagino escuchando a Jesucristo personalmente, ahí viendo su poder y aún así rechazando sus palabras. Pero eso es así de perverso es tu corazón y el mío. Así de malvado es tu corazón y el mío. Por eso atesora la palabra de Dios por lo que es. Simple, es la palabra de Dios. Si Dios dice ve, vas. Si Dios dice te quedas, te quedas. ¿Entiendes? Todo tiene que ver con qué. Cuando escuchas la palabra de Dios tiene que ver con obediencia. No es si te gusta o no te gusta. Si Dios te manda a Nueva Guinea a predicar, ¿qué tienes que decir? No me gusta ahí. Digo, Señor, sí, envíame a mí. Donde tú quieras. Si Dios te manda a servir al parqueo, bajo el sol, ¿qué tienes que decir? Bueno, me compro una gorra y voy a servir. No importa. ¿Por qué no hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra? Porque no le conocemos por lo que Él es. Él es tu dueño, tu Señor y tu Salvador. Cuando entiendes esto, no tienes excusa de que si Dios te manda a predicar al mercado oriental, vas y vas. Punto. No hay negociaciones ahí. Simplemente vas. Si Dios te manda a predicar con tu grupo pequeño al Parque Luis Alfonso, pero nadie nos va a hacer caso, ve y predica el Evangelio. Simplemente haz caso a la palabra de Dios. Si Dios te dice, mortifica la carne, ¿qué vas a hacer? Es que estos pecados me gustan más que los otros. No. Vas a matar la carne en tu vida. John Owen decía, un puritano, si tú no matas el pecado te matará a ti. Por eso hay tantos cristianos muertos. Bueno, perdidos en su propio razonamiento. ¿La palabra de Dios está actuando en tu vida? ¿Qué significa que está actuando? Está llevando a cabo el propósito de Dios en tu vida. Ánimo, iglesia. Dios inició una obra en tu vida y será fiel en terminarla. y la palabra de Dios está actuando en tu vida, permite a ti y a tu familia ver la gloria de Dios por medio de su palabra cumplida en tu propia vida. Atesórala como lo que es. No es un amuleto de la suerte. No simplemente téngala abierta en el Salmo 91. Léela de Génesis a Apocalipsis. Comprende la palabra de Dios no solamente con la mente, el raciocinio humano, la lógica humana. Comprende a Dios con toda su bondad y su verdad en lo más profundo de tu corazón. El único lugar donde la iglesia podrá tener convicciones es cuando la palabra de Dios no está en su mente, no está en la mente de toda la congregación, está en el corazón de la iglesia, en el corazón de los miembros. Creen en la bondad de Dios. Cuando vienen las dificultades a su vida, ellos dicen, es difícil lo que vamos a enfrentar, pero creo en la bondad de Dios, que Él será fiel en proveer, no importa la circunstancia, y no importa el panorama político, y no importa nada, Dios sigue siendo Dios, no importa si Daniel se vuelve a reelegir, o si viene otro, y si viene otro peor que él, no importa, Dios sigue siendo fiel, no cambia su carácter. Y cuando entiendes eso, hay gozo en tu corazón, aún en medio del sufrimiento más grande de tu vida. Incluso si estás enfermo terminalmente, hay gozo en tu corazón. Porque Dios es fiel. Y cuando entiendes y comprendes el Dios de la palabra, hay ánimo en tu corazón. Hay gozo en tu corazón. Porque entiendes el privilegio de tener su palabra en tus manos. ¿Cuánta gente ha muerto desde la iglesia primitiva, empezando con Esteban y todos los mártires de la iglesia, creyendo en la palabra de Dios? Ellos creyeron, ellos confiaron en la palabra de Dios. ¿Cuántos mártires han muerto a lo largo de toda la historia porque han confiado y creído en la palabra de Dios? Iglesia, lo que hace a una iglesia fuerte no es su edificio, no es su estructura, no es si su pastor maneja un Lamborghini, ¿ok? Pero si ustedes quieren dármelo, está bien. No, eso era una broma. No es eso. No es si su pastor maneja un Mercedes. No es eso lo que hace glorioso una iglesia cuando la iglesia confía en el poder de Dios y su palabra. ¿Estás confiando en la palabra de Dios para tu vida? No solamente di amén porque se oye salvaje decir amén ahorita, sino créelo profundamente en tu corazón. Y cuando tú dices amén a esto, Dios entonces, ¿qué va a hacer? Probar tu corazón para ver si realmente confías plenamente en la palabra de Dios. Y te va a poner en las situaciones difíciles de tu vida para probar tu corazón. Pedro dice, si aún el oro es probado en fuego para quitar la impureza, más ustedes, porque son ustedes, es su fe, y su fe vale más que el oro. Confía en la palabra de Dios. Hay cosas horrendas que hacemos como creyentes en contra de un Dios santo, pero yo se los he dicho, la cosa más fea que un creyente hace es no confiar en Dios. Eso es horrendo ante un Dios santo. Le estás diciendo, tú no tienes poder, tú no tienes capacidad, tú no eres tan sabio, tú no eres tan amoroso cuando no confiamos en Él. Eso es horrendo, iglesia. Confía completamente en Dios. Descansa en Él. Déjate caer en los brazos de amor. Confía. La única manera que vas a conocer a Dios es por medio de su palabra. No hay otra manera. No es infusión. No es emocional. Vas a conocer a Dios. Aún con nuestra mente tan finita, vamos a conocer a un Dios glorioso, excelso y sublime. Amén. Para terminar, Primera de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3 y versículo 6. Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es, Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahí está el estándar. El estándar no es el pastor. El estándar no son los diáconos de esta iglesia. El estándar es Cristo. ¿Ok? Ese es el estándar de todo creyente. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Ser conformados a la imagen del unigénito. Ese es el estándar. Ahí tienen que estar tus ojos, no en mí, ni en los líderes de esta iglesia. Allí tienen que estar tus ojos. ¿Cómo vas a aprender, dice, a ser como Cristo? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo dices realmente que amas a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Dónde encuentras los mandamientos de Dios? En su palabra. ¿Dónde se refleja el carácter perfecto de Cristo? En su palabra. Más tiempo en la palabra de Dios, más te estás conformando a la imagen. Dios te está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Menos tiempo en la palabra de Dios simplemente revela tu corazón y quién eres realmente. Amén. Quiero invitarles a orar para que podamos ser rápidos para aplicar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Señor, te agradecemos, Señor, porque es claro, Señor, que estamos lejos del estándar, Señor. Estamos muy lejos de ser y vivir como Cristo vivió. Y esto no es una carga sobre nosotros. Obedecer al Padre, vivir en comunión contigo, Señor, no es imposible para el creyente. Es más fácil, Señor, porque ahora, por los medios de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. El velo en el templo fue rasgado en Dios, en dos. Podemos entrar hasta tu trono. Pero tenemos que morir a nosotros mismos, Señor. Una vez más, Señor, Juan 3:30. Que tú crezcas, Señor. Y yo desaparezca completamente. Que no quede ningún rastro, Señor, de mi personalidad carnal. Elimina el pecado en mí, Señor. Pero dame convicciones a mí, Señor, para correr y mortificar la carne en mi propio corazón, Señor. ¿Qué áreas de mi vida aún, Señor, prevalece el pecado? ¿Qué áreas de mi corazón y mi ser no quiero renunciar al mundo? ¿En qué áreas de mi corazón y mi vida no quiero obedecer tu palabra, Señor? Es clara tu palabra si alguien te ama y se obedece tus mandamientos. Y Josué, Señor, no venció el peligro, Señor, de la tierra prometida, yendo a la tierra prometida. Él venció en Josué capítulo 1 cuando tomó tu palabra en serio y empezó a meditar de ella día y noche. Ahí está la victoria de Josué. Y muchas veces perdemos de vista esto, Señor. No fue el día que se enfrentó a los gigantes o a la muralla. Fue el día que tomó en serio tu palabra. Escudriñó día y noche tu palabra para poder conocerte a ti por lo que tú eres. Y Señor, ayúdanos a ser como los hermanos de Tesalónica, Señor. No queremos la filosofía del mundo. No queremos el programa del mundo. No queremos los conceptos del mundo. Queremos tu palabra, Señor, aplicada a nuestros corazones. Anhelamos tu palabra, Señor. Así como el salmista, Señor, en el Salmo 119, que esa sea nuestra oración. Anhela mi corazón profundamente seguir tus preceptos, tus instrucciones, tus ordenanzas, tu ley. Que sean mi deleite, que sean como la miel, que sean el camino, que sean la luz. Señor, que yo pueda decir con mi corazón, Señor, sé mi camino y seguirte a ti con toda mi fuerza y con todo mi ser. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra y atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Atesorarla, Señor, por lo que es tu palabra, que reanima, vivifica, santifica, exhorta, conforta, instruye, reprende. Pero dice tu palabra en Romanos, nos da ánimo y esperanza. Señor, para los días por venir, Señor, que mi ánimo esté fundamentado en la Escritura. Que en las situaciones difíciles que enfrentemos, que mi ánimo y mi fuerza esté cimentado en las Escrituras. Que mi gozo, Señor, sea cimentado en las Escrituras. Que mi deleite sea cimentado en las Escrituras. Que mis anhelos, mis deseos, mis sueños estén cimentados en las Escrituras. Que mi visión personal de mi vida esté cimentado en las Escrituras. Que ame tu palabra, Señor, día y noche. que sea fiel en transmitir tu palabra a la iglesia, a mis hijos, a mi esposa, que pueda aplicar la palabra de Dios día y noche por mi propio bien y mi salvación y por el bien de los demás. Que la iglesia pueda entender que la Biblia no es solamente un libro, es el libro de Dios que revela el carácter perfecto de un Dios santo, amoroso, excelso, sublime. Que podamos, Señor, seguir con nuestros pasos, nuestra vida y nuestro ser, tus preceptos. Ni a la izquierda ni a la derecha, pero seguir tus preceptos, Señor. Y cuando tengamos dudas, venir a tu palabra, porque tú eres nuestro papi, a pedirte un consejo. Señor, ¿qué hago? Muéstrame en tu palabra qué hacer. Y Señor, tú no serás lento para responder, Señor. Tú responderás cuando te buscamos de corazón, porque tu oído estará atento a un corazón humilde y quebrantado. Señor, ayúdanos a venir a tu palabra más rápido y más rápido cada vez. Señor, ayúdanos a atesorar la palabra de Dios. Quita el velo de nuestros ojos, Señor. Quita el velo de nuestro corazón para entender tu palabra profundamente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén.